emociones.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. José Martí cumple 166 años. Y digo cumple y no hubiera cumplido o cumpliría porque el número de compatriotas suyos y de extranjeros que hoy están familiarizados con su vida y con su obra, ese número es mucho mayor que el número de aquellos que lo conocieron a él en persona. Mucho mayor. Nosotros tenemos un conocimiento de Martí que muy pocos de sus contemporáneos tuvieron. ¿Por qué? Porque hemos tenido acceso a una cantidad de documentos y de datos que mientras él vivió no fueron del dominio público. Los contemporáneos de Martí, señoras y señores, no tuvieron acceso a sus diarios ni a sus cartas, a esa multitud de cartas que escribió y donde muchas veces se sinceró como no hubiera querido ni hubiera podido hacerlo con todo el mundo. Los contemporáneos de Martí no tuvieron acceso a sus cuadernos de apuntes, esos cuadernos que se encontraron después de su muerte y que están llenos de anotaciones reveladoras. Los contemporáneos de Martí no supieron que sus propias cartas, las que ellos le dirigían a él, también llegarían a nuestras manos y que esas cartas nos dirían tantas cosas de ellos como de Martí. La mayoría de los contemporáneos de José Martí no tuvo acceso a los dos libros que Martí publicó en vida, Versos Sencillos e Ismaelillo, dos libros publicados en ediciones que no alcanzaron gran distribución. Ni esos contemporáneos suyos tuvieron acceso a sus versos libres, versos que permanecieron inéditos mientras él vivió. ¿Y quiénes conocían a Martí por las crónicas que se publicaban en México y Sudamérica? No siempre estaban al tanto de su intensa labor patriótica, no siempre estaban al tanto de sus viajes a Cayo Hueso y a Tampa, de su total entrega a la causa de la independencia de Cuba. No estaban al tanto, señoras y señores, de la existencia, por ejemplo, de la Edad de Oro. No estaban al tanto de sus problemas familiares y matrimoniales y de mil y unas cosas más. De mil y una cosas más. Los contemporáneos de Martí jamás tuvieron acceso a los 27 tomos, volúmenes de sus obras completas, claro está. Y como no tuvieron acceso a esas obras, no pueden haber comprendido, por muy de cerca que lo conocieran, no pueden haber comprendido su genio como escritor. Por eso digo que Martí está más vivo hoy que cuando vivía, aunque esa afirmación parezca un disparate. Hay estatuas y bustos de Martí en todas partes del continente americano. Su enorme estatua a caballo se alza en el Parque Central de Nueva York, uno de los lugares más visitados del mundo. Sus obras, las obras de Martí, han sido traducidas a numerosos idiomas y hay una multitud de investigadores y críticos literarios que no se cansan de bucear en esas obras, de descubrir cosas que permanecían inadvertidas a sus lectores y de comentarlas, comentar esas cosas con un entusiasmo rayano en la devoción. Si morir, amigos que me escuchan, si morir es en cierta forma ausentarse, es faltar y ser eventualmente olvidado, vivir es todo lo contrario. Vivir es estar presente. Y yo no creo que haya un cubano bueno más presente en la memoria y en la admiración de la mayoría de nosotros y de un sinnúmero de extranjeros que José Martí. Por eso, esta semana vamos a celebrar su cumpleaños. Hay muchas formas de vida y él mismo presintió que la suya, que su vida, iba a extenderse más allá de la muerte. Lo dijo en un par de versos que algunos nos sabemos de memoria. Mi verso crecerá bajo la hierba, yo también creceré.
salir del mundo por la puerta natural. En un carro de hojas verdes a morir me han de llevar. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor.
Amigos, es Esther Borja, interpretando un poema de versos sencillos, un poema de Martí, un hermoso poema, musicalizado bellamente por el maestro Ernesto Lecuona.
No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor.
Yo quiero salir del mundo por la puerta natural, en un carro de hojas verdes, a morirme han de llevar. Miren ustedes qué estrofa tan preciosa. Qué idea tan bella esa de imaginarse uno a sí mismo, llevado en el momento de su muerte, en un carro de hojas verdes. ¡Un carro de hojas verdes! Aquellos de ustedes que nos escuchan a diario o de manera frecuente, saben con cuánta insistencia nos referimos aquí a José Martí. Y saben también que no ha habido un aniversario relacionado con él que no hayamos celebrado, pero tratando siempre de eludir los lugares comunes. Es decir, tratando de evitar los versos, las frases, las anécdotas, los datos biográficos que ya, y desde hace mucho tiempo, no solo nos sabemos de memoria, sino que lejos de reavivar nuestro interés en él, nos aburren. Es injusto que, por holgazanería o por desinterés, los cubanos reduzcamos una vida y una obra tan ricas como las de José Martí a tan poco, a tan poco. De ahí que yo haya insistido en dedicar series completas de programas, amigos, a las relaciones de Martí con sus padres, por ejemplo, tan difíciles a veces, a las relaciones con su esposa, tan tensas y desafortunadas, a sus relaciones con dos españolas, a quienes conoció en Madrid y Zaragoza siendo muy joven, inmediatamente después de salir del presidio y de ser deportado a España. De ahí que yo haya querido dedicar varios programas a sus relaciones con Rosario de la Peña, aquella mexicana quien conoció en México y quien se dio cuenta enseguida de que se trataba de un joven más enamorado del amor que de ella misma. De ahí que hayamos dedicado series completas a sus relaciones con Eloísa Agüero, la actriz camagüeyana con quien tuvo amores, y a su relación con María García Granados, la niña de Guatemala con quien solo sostuvo un romance platónico, una intensa amistad. De todo eso y de muchas otras cosas relacionadas con Martí hemos hablado aquí, entre nosotros, a través de los años. Pero hay un capítulo de su vida, de la vida de Martí, tan complejo, tan delicado, que yo no había querido abordarlo hasta hoy porque temía que algunas personas no supieran interpretar, asimilar ese capítulo con la sensibilidad, la objetividad, la madurez y la consideración que un hombre tan extraordinario como José Martí merece. Ese temor mío, debo confesarlo, no ha desaparecido del todo, pero voy a abordar ese capítulo con la esperanza de que al final de esta serie la percepción de ustedes de Martí, lejos de sufrir daño, sea más solidaria, sea más honda, y sepa reconocer en él, en Martí, a una persona que a pesar de sus numerosos esfuerzos por vivir a la altura de sus ideales, tuvo que luchar consigo mismo y aceptar en esta oportunidad, no sin angustia, que a veces no estamos a la altura de algunos de esos ideales, que a veces nos imponemos metas que exceden nuestra capacidad de cumplirlas, por mucho que lo intentemos, por mucho que nos reprochemos nuestras debilidades. El capítulo de la vida de Martí al que me refiero, señoras y señores, son sus presuntos amores, y ya poco menos que indudables amores, con Carmen Millares de Mantilla. Unos amores que ambos tuvieron que mantener en secreto, porque de otra forma hubieran atentado no solo contra la reputación de una mujer buena, que no se merecía el desprecio de la colonia cubana residente en Nueva York, sino que hubieran atentado contra la causa de la independencia de Cuba, porque esos amores extramatrimoniales hubieran puesto en duda la moral de Martí, algo que sus enemigos habrían utilizado para desprestigiarlo y debilitar o poner fin a su liderazgo. Tanto Carmita, quien desde ahora voy a llamar así para que no haya confusión entre ella y Carmen Sayas Bazán, la esposa de Martí, tanto Carmita como Martí sabían que cualquier indiscreción podía tener consecuencias funestas. Y Martí mismo, tan opuesto a la mentira, sabía que la verdad no podía hacerse pública porque eso hubiera significado lastimar irreparablemente la honra de una buena mujer. Amigos, son Melina León y los Trío interpretando Nuestro Juramento, una canción que popularizó hace muchos años el dúo Irizarri de Córdoba.
Yo sufro lo indecible si te entristece.
se entere, fui tu querer.
Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. La escribiré con sangre.
Ahí tienen ustedes una historia que Carmen Millares de Mantilla, que sobrevivió a Martí por un buen número de años, no hubiera podido escribir. No hubiera podido escribir. Los amores de Martí y Carmen Millares de Mantilla no solo fueron tabú, amigos, mientras ambos vivieron, sino durante gran parte del siglo pasado, del siglo XX. Se estimaba que hablar de esos amores era manchar la memoria de Martí y la memoria de Carmita, además de ofender a Carmen Sayas Bazán, la esposa de Martí, y a su hijo. Pero los tiempos cambian. Y ya a finales del siglo pasado, del siglo XX, algunos martianos de la mejor cepa no dudaron en investigar aquella relación secreta, reunir toda la información disponible y publicar algunos libros, ensayos y artículos sobre el tema en Cuba y fuera de Cuba, para escándalo e ira de muchos otros martianos. Entre esos investigadores que quisieron saberlo todo, voy a recordar a dos: Nidia Sarabia en Cuba y Carlos Ripoll en Estados Unidos. Toda la información que yo voy a compartir con ustedes esta semana proviene de dos libros de Carlos Ripoll, un admirable compatriota nuestro, ya fallecido, a quien tantas veces he mencionado en este espacio y a quien jamás cesaré de agradecer, además de las décadas de su vida y los recursos materiales que dedicó a la vida de Martí, su amistad y su generosidad. Esos dos libros de Carlos Ripoll se titulan La vida íntima y secreta de José Martí y Nuevas páginas sobre José Martí. Y yo voy a recurrir a los libros de Ripoll y no a otros, porque se trata de un martiano visceral. Visceral. Un martiano que no escatimó esfuerzos ni gastos para llegar a la verdad de todo lo que investigaba. Carlos Ripoll vivió en Nueva York durante décadas. Visitó todos los sitios donde Martí estuvo y pudo estar. Y desde el propio Nueva York, reconstruyó los hechos que yo voy a narrarles a ustedes esta semana. Quiero decir por último, antes de abordar el tema de esta serie, por supuesto, que la polémica en torno a los amores de Martí y Carmita se divide en tres bandos. Escuchen bien esto para que lo tengan presente durante toda la serie. En el primero de estos bandos están los que creen que esos amores se iniciaron en 1880, estando Manuel Mantilla, el esposo de Carmita, vivo, y que María Mantilla es hija de Martí, lo cual significaría que Carmita le fue infiel a su esposo Manuel y que Martí le fue infiel a Carmen Sayas Bazán. En el segundo bando están los que creen que esos amores se iniciaron después de 1885, no en 1880, cuando Carmita enviudó, en cuyo caso no fue el padre Martí de María, pero sí siempre un adúltero, porque continuaba casado con Carmen. Y en el tercer y último bando están los que insisten en afirmar que esos amores no existieron, aunque ya sobren pruebas para sospechar que fueron reales, que ambos, Martí y Carmita, cohabitaron durante un buen número de años. Conclusión. Bueno, ya cada uno de ustedes llegará a la suya al final de esta serie. Sea como sea, la magnificencia de José Martí como ser humano, patriota y escritor debe permanecer intacta. No fue un ángel ni fue un santo, sino un hombre. Y la vida compleja es capaz de poner a prueba hasta el hombre más puro. Quizás la vida se ensañe con los más puros.
Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida.
Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo.
Yo quería podernos ver el nuevo amanecer de un nuevo día.
Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo.
Si nos dejan, haremos con las nubes de nieve mero.
Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos.
Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos.
Pienso que tú y yo podemos ser felices todavía.
Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo.
Juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos.
Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón,
y ahí nos vamos.
Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos.
Si nos dejan.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros. Hace un minuto escuchamos a Rocío Dúrcal y a Sergio Dalma interpretando la canción Si nos dejan, de José Alfredo Jiménez. Y ahora tengo aquí el gusto de tener a mi lado a Roberto Bermúdez, nuestro amigo, nuestro colega, que va a darnos los titulares del noticiero del mediodía. Hola Roberto, ¿cómo estás?
Muy bien, Orlando, comenzando la semana.
Así
bueno,
es.
Bien. Bueno, pues un potente tornado deja al menos 3 muertos y más de 170 heridos en La Habana. Yo te comentaba anteriormente de que al menos en La Habana, donde yo viví 33 años, nunca eso se vio. O sea, al menos quizás se pudo dar, en el interior del país, en La Villa, Camagüey, Oriente, eso no lo sé tampoco. Pero nunca oímos hablar de eso, me parece que esta es la primera vez, por lo menos en La Habana, me parece que es la primera vez. Ajá. Así que vamos a terminar con esta ya. Preso político y sacerdote yoruba llevan 14 días en huelga de hambre en protesta contra la represión. Esta es otra noticia.
Qué pena.
El presidente interino Juan Guaidó convoca a los venezolanos a nuevas movilizaciones y ordena a los militares no disparar contra los manifestantes. Esta es otra noticia también. Venezuela sigue
ardiendo.
Un país que tiene dos presidentes.
Así es.
Así dos presidentes. Por primera vez, ¿no? También eso por primera vez, porque no se había visto nunca eso. Sí, porque siempre un presidente interino es que sustituye a otro, claro. pero es que Maduro no se va, yo estoy aquí de presidente, qué sé, y entonces Guaidó, que le correspondería la presidencia, se autoproclamó como tal, como presidente.
Sí, fue juramentado.
Porque es el presidente de la Asamblea Nacional, claro. Fue juramentado como tal, claro. Estados Unidos advierte a Maduro sobre una respuesta significativa si usa violencia. Claro, sabes que Maduro le dio plazo hasta el domingo a los diplomáticos de Estados Unidos
para abandonar el país.
Y el personal no esencial sí lo abandonó, pero el esencial no. Uh-huh. Bien. El senador Marco Rubio asegura que ningún líder estadounidense ha pedido golpe de Estado en Venezuela. Ajá. Eso dice el senador Marco Rubio, que es así, o sea, lo que hasta ahora, en ningún momento. Y continúan las labores de búsqueda de más de 300 personas desaparecidas en la tragedia minera en Brasil. Eso fue eso fue terrible.
Sí, las fotografías son sobrecogedoras.
En Minas Gerais, efectivamente. Bueno, terminamos con los titulares. Debo anunciar que Radio Martí transmitirá hoy un programa especial sobre los efectos del tornado en La Habana, que hablábamos al principio, con testimonios de varias personas desde la capital cubana, además de meteorólogos y otros expertos que van a hablar en este programa. Ajá. El programa en vivo se transmitirá de 2 a 4 de la tarde.
Bien.
Hoy.
Ajá, bien.
Gracias, Orlando, por todo.
Gracias a ti. Amigos, son Laíto y su sonora interpretando Idilio.
Cabeza la vida.
Así es, Laito, su sonora y la canción Idilio. Hoy, como todos ya saben, estamos conmemorando el aniversario número 166 del nacimiento de José Martí. Y hemos querido conmemorarlo ofreciéndoles el primer programa de una serie curiosa. Una serie sobre los supuestos amores de José Martí y Carmen Millares de Mantilla. Un tema que yo no había querido abordar hasta ahora, porque me parecía un tema delicado y temía que algunas personas no supieran asimilarlo, interpretarlo con la madurez que yo deseaba que lo aceptaran, que lo analizaran, ¿no? Pero bueno, hoy he querido arriesgarme porque mi propósito en este espacio, como todos ustedes saben, es que conozcamos mejor a Martí. Que lo conozcamos no solo en su dimensión solar, luminosa, sino también en las sombras que se movieron dentro de él y que angustiaron buena parte de su vida, como vamos a comprobar en cuestión de minutos y a lo largo de toda esta semana. Quiero anunciar también que el comentario que yo estoy haciendo todos los días a la 1:15 del mediodía después de la tremenda corte, ese comentario va a estar dedicado durante toda esta semana a distintas cosas relacionadas con José Martí. Curiosidades, rarezas, excentricidades que hubo en su vida y en su obra. De manera que aquellos martianos que me están escuchando, pues ya lo saben. Voy a continuar hablando todos los días a partir de la 1:15 y durante 7 minutos, es solo un segmento al que luego le sucede el segmento de Lucy García. Voy a continuar hablando de cosas relacionadas con Martí. Pero bueno, antes de continuar con Martí, yo quiero darle las gracias a Raúl Tapanes Estrella, mi gran amigo, mi excelente operador, que hoy no solo está fungiendo como operador, como técnico, sino también como productor. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias. Aquí tengo varios correos de ustedes que han llegado. No me animo a leerlos, porque si empiezo a leerlos, vamos a tener que interrumpir el hilo de la historia. Y eso como que trastornaría un poco la comprensión de ustedes de lo que sucedió entre José Martí y Carmen Millares de Mantilla. Gracias, Rubén. Gracias, Carlos. Un abrazo, Hilda. Gracias, amigos Damasos. Gracias, Reinaldo. En fin, gracias a todos aquellos de ustedes que están ahí escuchándonos con tantísima atención. Recuerden nuestro correo, aquellos que lo hayan olvidado o que no lo hayan tenido nunca y quieran ponerse en contacto con nosotros. Nuestro correo es entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Pero bueno, volviendo a la historia de José Martí y Carmita Millares de Mantilla. Yo quiero hacer una última observación antes de entrar en el texto de Carlos Ripoll. Es imposible ambientar esta serie con canciones del siglo XIX. De manera que voy a recurrir, como de costumbre, y ustedes ya han comprobado, a canciones muy posteriores. Canciones de los siglos XX y XXI, pero inspiradas todas en el sentimiento amoroso. En el amor de pareja, ese sentimiento que, según una vieja frase, mueve al mundo. José Martí y Carmen Millares de Mantilla fallecieron hace muchos años. Pero el sentimiento que los atrajo, señoras y señores, que los unió, que los llevó a romper con más de una regla social y que los llevó también a arriesgarse a ser víctimas de la condena de sus contemporáneos, ese sentimiento, el amor, no ha perdido una pizca de poder. Está tan vivo en los jóvenes actuales como estuvo en Martí y en Carmita. Los primeros textos que Carlos Ripoll dedicó a esos amores de José Martí y Carmen Millares de Mantilla aparecen en un libro titulado La vida íntima y secreta de José Martí. Y yo quiero que ustedes escuchen con atención toda esta información que voy a compartir con ustedes. Dice Ripoll: si bien resulta imposible creer que Martí fue el padre de María Mantilla, como se verá luego, resulta evidente que ya nacida esta y huérfana de padre, Martí vivió con Carmita Millares, la viuda de Mantilla. Es decir, que Carlos Ripoll es uno de esos martianos que acepta que Martí tuvo amores extramatrimoniales con Carmen Millares de Mantilla, pero que esos amores se iniciaron una vez que el esposo de Carmen, Manuel, había muerto. Ripoll se negaba a aceptar que María Mantilla, que nació en 1880, fuera hija de Martí. No se puede, por supuesto, precisar cuándo empezaron esas relaciones, dice Ripoll, pero tuvo que ser después de 1885, cuando por segunda vez Carmen Sayas Bazán regresó a La Habana con el hijo, dejando a Martí en Nueva York solo durante 5 años, ya muerto Manuel Mantilla y Sorzano, el esposo de Carmita y el verdadero padre de María. Es decir, que Ripoll rehúsa aceptar que María Mantilla fuera hija de Martí. ¿Por qué? Y esto lo vamos a ver después con más detalle. Pero voy a darles un adelanto para que ustedes comprendan su postura, ¿no? ¿Por qué? Porque si María Mantilla era hija de Martí, las relaciones entre Martí y Carmita tuvieron lugar pocas semanas después de Martí llegar a Nueva York en 1880, e incluso de hospedarse en la casa de huéspedes de los Mantilla. Para Ripoll era inaceptable que Martí hubiera tenido relaciones con la mujer de un amigo y con una mujer que era amiga suya, que lo había hospedado en su casa con su esposo. Por eso, Ripoll insiste en que esas relaciones tuvieron lugar después de 1885, cuando ya el esposo de Carmita, Manuel, había muerto. ¿Me explico? De manera que no fue, según él, no fue María Mantilla, hija de Martí. Pero ahora nos habla, en este capítulo de su libro, sobre Carmita. María del Carmen Millares y Peoli era 5 años mayor que Martí y 10 años mayor que Carmen Sayas Bazán. Había nacido en Santiago de Cuba el 24 de octubre de 1848 y Carmen, la esposa de Martí, el 29 de mayo de 1858. Es decir, que había 10 años de diferencia entre ambas mujeres. Siendo aún muy niña, Carmita la llevaron a vivir a Caracas, donde tenía familiares, y regresó a Santiago de Cuba, donde quedó huérfana a los 16 años. Poco después, se casó allí con Manuel Mantilla, también santiaguero, pero de padres colombianos, que había nacido en 1843. Es decir, que el esposo de Carmita era 10 años mayor que Martí. Después de pasar un tiempo en Santo Domingo, donde murieron los 4 hermanitos de Carmita, el matrimonio se estableció en Nueva York en 1871, donde él, Manuel, tuvo un negocio de tabaco en la parte baja de la ciudad y ella, Carmita, tuvo casas de huéspedes. Es decir, que este matrimonio de Carmita Millares de Mantilla y Manuel Mantilla llegaron a Nueva York 9 años antes de que Martí llegar a esa ciudad. Para justificar las relaciones de Martí con Carmita, dice Carlos Ripoll, los que suponen que se iniciaron a poco de conocerse, por lo que creen a Martí, padre de María Mantilla, presentan a Manuel Mantilla en 1880, escuchen esto, como un hombre viejo, incapacitado y cercano a la muerte. Es decir, los que defienden la teoría de que Martí tuvo relaciones íntimas con Carmita inmediatamente después de llegar a Nueva York, presentan a Manuel Mantilla, el esposo de Carmita, como un hombre enfermo, cercano a la muerte. Y Ripoll cita a 3 personas que dicen, por ejemplo, una dice que era un hombre bastante mayor con quebrantada salud, al punto de ser casi un inválido. Mañach, en su biografía preciosa de Martí, también basado en ese testimonio, dice que Mantilla era un cubano a quien la poca salud había hecho un melancólico y casi un inválido, ¿verdad? Y Gonzalo de Quesada y Miranda, que entonces tenían en su poder todos los papeles de Martí, decía lo mismo, que Mantilla era un hombre enfermo, que era una vida apagada ya, que tenía la salud minada. Y Ripoll dice lo siguiente: nada de eso es cierto. Es decir, que no era cierto que cuando Martí llega al hogar de los Mantilla, Manuel Mantilla, el esposo de Carmita, era un hombre enfermo, era un hombre inválido, era un hombre viejo. Eso, dice Ripoll, no es cierto.
Dime por qué lloras
de felicidad
y por qué te ahogas
por la soledad.
¿Y por qué me tomas fuerte así mis manos y tus pensamientos te van llevando?
Yo te quiero tanto.
¿Y por qué será?
Loco testarudo, no lo dudes más, aunque en el futuro haya un muro enorme. Yo no tengo miedo, quiero enamorarme.
No me ames porque pienses que parezco diferente.
Tú no piensas que es lo justo ver pasar.
Señoras y señores, son Jennifer López y Marc Anthony interpretando No me ames.
No sé qué decirte, esa es la verdad. Si la gente quiere, sabe lastimar.
Tú y yo partiremos, ellos no se mueven. Pero en este cielo sola no me.
No me dejes, no me escuches si te digo no me ames.
No me dejes, no desarmes mi corazón con ese no me ames.
No me ames, te lo ruego, mi amargura déjame.
Sabes bien que no puedo, que es inútil, que siempre.
Yo acabo de compartir con ustedes, señoras y señores, algunos comentarios de estudiosos de la vida de Martí que aseguraban que Manuel Mantilla, el esposo de Carmita, era un hombre viejo, enfermo, acabado. En esos comentarios se basaron muchos de los testimonios que luego se dieron sobre aquella relación de la que no podía hablarse. Pero lo cierto, como Carlos Ripoll demuestra en este libro, es que Manuel Mantilla, cuando llegó Martí a Nueva York, tenía 37 años. 37 años, solo 5 años más que su esposa. Dos años antes había nacido su hijo menor, Ernesto Carlos, y en 1875, dice Ripoll, dos niñas suyas que ya habían muerto a los pocos meses de nacer. Los dos hijos mayores, Carmita y Manuelito, nacieron en 1873 y 1870. Con excepción de lo dicho por una de estas personas que veía a Manuel Mantilla o que hablaba de él como si fuera un anciano, nada habla de la invalidez de Mantilla, ni de que se encontrara en 1880 cercano a la muerte. Estaba activo en su negocio. En ese año aparece con una oficina en una calle de Nueva York como comerciante y en 1884 como agente de una firma. Es decir, que pensar que lo que sucedió entre Martí y Carmita sucedió porque Carmita estaba abandonada, su esposo estaba muy enfermo, hay que ponerlo en duda. Este hombre tenía 37 años y era un negociante, un comerciante. Ahora bien, Manuel Mantilla va a llegar 5 años después de la llegada de Martí a Nueva York. Va a morir, el 18 de febrero de 1885 y va a morir de una enfermedad del corazón. Según lo consigna el certificado médico que lo atendía, del hombre que lo atendía desde agosto del año anterior, lo que viene a apoyar la afirmación de que 6 meses antes de morir, Mantilla no estaba enfermo. Martí había estado viviendo desde 1882 con su esposa, Carmen Sayas Bazán, y su hijo en Brooklyn. Era la segunda visita de Carmen Sayas Bazán a Nueva York, y ella regresó a La Habana en marzo de 1885. Miren todo esto qué curioso. Aparte de los desacuerdos de ambos por las actividades conspirativas de Martí, el matrimonio vivía en cierta calma. En una carta que Martí le escribe a su gran amigo Manuel Mercado, le dice que Carmen está bien y que su hijo es una copa de nácar. Allí en esa casa donde vivían los tres, Martí, su esposa y su hijo, estuvo de visita Mariano Martí, que regresó a Cuba y que jamás dijo nada que pudiera revelar que en ese hogar vivía, además de Martí, su hijo y Carmen Sayas Bazán, la infelicidad. Al contrario, en la carta que le escribía a su hijo, mandaba saludos para los Mantilla. Todo esto, señoras y señores, es mucho más complejo de lo que algunas personas han supuesto.
Porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia.
Sí, te quiero es porque soy mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos.
Y así, señoras y señores, con los Zapandellos interpretando Te Quiero, un poema de Benedetti, musicalizado por Falero. Vamos a poner fin al programa de hoy. El primero de esta serie que he querido dedicar a los amores de José Martí y Carmen Millares de Mantilla. Unos amores que recuerdan cuán dispuestas a romper con las normas sociales pueden estar dos personas en quienes el instinto y la soledad se imponen a cualquier otra consideración. Hay una frase de Martí que podría explicarlo todo. La única flaqueza admisible es la aspiración de ser amado. Él debe de haber padecido esa flaqueza. Hasta pronto.
Sincero y tu paso vagabundo y por el llanto del mundo porque esos pueblos te quiero
porque amor no es aurora y cándida moraleja y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, en mi país. La gente viva feliz, aunque no te
use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.